las tarjetas. Lo dice Miguel Blesa, que asegura que él no se planteó que fuera algo irregular por un principio de confianza. El expresidente de la entidad sitúa la decisión de repartir las visas en la etapa anterior a la suya, cuando era presidente Jaime III.
Esta referencia a las tarjetas para gastos de representación habilitan una remuneración de libre disposición con cargo a las tarjetas para los consejeros que las recibían.
Es que eso se estableció así. Se estableció así. Y el anterior presidente, yo fui consejero con el presidente III y yo disfruté de esa tarjeta. He explicado qué instrucciones son las que se me dieron para el uso de la tarjeta. Y eran de libre disposición, sin necesidad de hacer una justificación.
Blesa es el primero en comparecer después de que el tribunal haya rechazado previamente las cuestiones planteadas por los acusados para que el juicio no se celebrara.
En el caso Gürtel, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también ha rechazado de plano la recusación planteada ayer por el considerado número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, al magistrado Javier Martínez Lázaro, designado instructor del incidente de recusación planteado por este acusado para apartar al juez José Ricardo de Prada del tribunal del caso Gürtel. En su primera época, el número 2 de la trama Gürtel está intentando retrasar el inicio del juicio previsto para el próximo martes 4 de octubre. En clave política, los dos sectores en los que ha quedado fragmentado el PSOE se preparan para la reunión del Comité Federal de mañana. Los detractores de Pedro Sánchez fuerzan para que se ratifique la disolución de la Ejecutiva y se convoque el Comité de Derechos y Garantías, aunque no podrán asistir a la reunión al haber dimitido. Mientras tanto, el secretario general y su Ejecutiva sigue aferrado al cargo y no tiene intención de marcharse. Mantiene su desafío de primarias y un congreso extraordinario que adelantaría al mes de noviembre. En Madrid esta tarde se va a reunir la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE madrileño. Sara Hernández es su máxima responsable.
Que es necesario que en una situación como esta mantengamos la calma para poder tomar las mejores decisiones y estemos al mismo tiempo fuertes para afrontar una de las situaciones más críticas que está teniendo el partido. Pues lo que hay que hacer ante circunstancias como estas es hablar.
En economía nos situamos en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución positiva, pero se mantiene el color rojo. Eso sí, el IBEX 35 recupera bastante terreno después de marcar un mínimo en 8.543 puntos. Ahora mismo está cotizando en 8.667 puntos, una caída del 1,45%, y los valores más castigados a primera hora siguen ocupando esos lugares, pero con caídas más moderadas. Aún así, retroceso importante para Telefónica. Sus títulos están cayendo un 4,40%. Son la compañía más castigada. El hecho de que la salida a bolsa de Telxius haya sido suspendida por falta de demanda está pasando una dura factura a los títulos de la operadora. ArcelorMittal es la segunda peor compañía, cae el 3,60%, y a partir de aquí encontramos a la práctica totalidad del sector bancario, que se ven lastrados por el pésimo comportamiento del Deutsche Bank alemán. El Santander cae un 3,25, el BBVA se deja un 2,75 y Bankia retrocede ahora mismo el 2,10%. En Alemania el Deutsche también recorta pérdidas, pero aún así mantiene un golpe del 3,80% en su cotización. En positivo encontramos algunos valores más que a primera hora. A Celnex, que se mantiene como líder de la jornada, le acompaña Enagás con una subida del 2,60. Celnex por su parte suma un 2,30 por una positiva recomendación y por la compra de la empresa holandesa Share Group. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 105 puntos básicos, modera su nivel respecto a los máximos que ha tocado en la mañana de hoy, y el euro se mantiene en el nivel del dólar con 11 centavos.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de GT? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Masuki. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora, en principio, la situación en términos generales bastante tranquila. A tener en cuenta, eso sí, que va a comenzar una manifestación que partirá desde la Plaza de España y circulará por la Gran Vía hasta llegar a la Plaza de Callao. Ocupará solo un carril, pero estén atentos, ya que el tráfico puede ser complicado en la Gran Vía, en los dos sentidos, en el acceso de la calle Princesa a la Plaza de España, así como también para los motores que acceden por la Cuesta de San Vicente.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Entramos de lleno, por lo tanto, ya en la última hora de Hoy en Madrid, de esta semana, del mes de septiembre y de... No, del año en curso, ¿no?
Hombre, no, todavía nos queda 2016 mucho.
Tienes razón, sí.
Que yo no me puedo concentrar.
¿Por
en
qué?
Esta
no,
última hora
yo tampoco.
Programa.
Yo estoy que me desmayo directamente. No puedo más.
Pues, hombre, si te desmayas, yo sé de algo que te podría hacer revivir.
No, perdona, que me habéis puesto las croquetas delante y no puedo hincarles el diente. ¿Sabes lo que te digo?
Yo sí, porque dentro de un ratito me voy. Pues, como vengo solo como papel de avanzadora.
Perdona, yo tengo las croquetas totalmente secuestradas, como la información. Esto está secuestrado hasta la una en punto de la tarde.
Pero a ver, también te digo una cosa. Todo el que se vaya sentando ya y haya realizado su trabajo, digo yo que
no.
Como pago se puede llevar una croqueta o atención... un
mejillón
al vapor. ¿Qué cantidad de hierro tienen los mejillones al vapor? Yo estoy un poquito últimamente anémica, me siento un poquito bajita.
Pues nada, no sé tú si avanza
mejillón,
y todo
cuela,
y nada.
No cuela,
avanza,
¿tampoco?
No cuela. Venga, vamos al avance de la hora del programa, que tiene que ver con las croquetas y con los mejillones.
Tiene que ver con las croquetas y con los mejillones y con la generosidad de un señor alcalde que ha venido a visitarnos. Ya sabéis que todos los viernes visitamos un municipio de nuestra Comunidad de Madrid. Hoy nos vamos a ir hasta Chapinería, que arrancan las fiestas. Oye, y en la vida nos había pasado esto, que nos han traído unas croquetas que huelen, yo
a
sé croqueta, que los olores
incluso
no llegan, pero huelen muy bien, muy bien, y unos mejillones maravillosos, que luego daremos buena cuenta cuando buenamente podamos y nos permita nuestra jefa, Eli del Valle, a la que yo quiero muchísimo.
Sí, ya,
adoro.
Lo entiendo, pero
no puedo
voy armada de una regla con la que doy en los nudillos a cualquiera que lance la zarpa e intente apoderarse de una croqueta, pero bueno.
Bueno, que nos gusta Chapinería, que la hemos visitado en otras ocasiones, pero nunca habíamos hecho la visita, como debe de ser, en nuestra sección para conocer todo lo que nos tiene que ofrecer en esa parte más turística. No haremos solo eso, también con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar hasta el Paseo de la Fama, un Paseo de la Fama que llega a la calle Huertas, en pleno centro de Madrid, gracias a una nueva edición del Mercado de las Ranas, y la verdad es que los zapatos de tacón que ibais llevando Clara y tú por este estudio se los podríamos dejar perfectamente a Gloria Talavera, porque también debería de llevarlos en ese Paseo de la Fama. Y después tendremos a nuestra Wikimonse, información muy útil, muy interesante, por ejemplo, para todos aquellos que vayan a pasar las fiestas a Chapinería, para saber cómo va a estar el tiempo este fin de semana, si tenemos que ir con Rebequita o si podemos ir más en manguita corta. Nos va a dar la previsión del tiempo y además nos va a contar, bueno, pues cuáles son esos cuidados que deberíamos de llevar a cabo durante esta estación de otoño, durante este mes de octubre que inauguramos mañana, para que nuestras plantas estén perfectas.
Época de siembra.
¿Sí?
Para los cultivos de balcones. Gracias, Belén.
¿Que me llevo croqueta o
que
no?
Que
no, croqueta.
No te llevas croqueta, vamos.
Pero encima, no me lo puedo
por
creer.
Por encima mi cadáver, fíjate lo que te digo.
Pues me voy
en
enfadada.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Yeah.
Bueno, ya lo avanzaba Belén y ustedes lo saben perfectamente. Cada viernes nos gusta acercarnos a un municipio de nuestra comunidad, pues para saber qué es lo que hay por allí, qué cosas ver. Nuestra comunidad está llena de municipios bonitos, de lugares y de rincones que muchas veces no conocemos. Que nos vamos al Quinto Pino, esto lo digo yo toda la semana, nos vamos al Quinto Pino a ver no sé qué cosa que nos han contado que hay. Y resulta que en nuestra comunidad a lo mejor tenemos lo mismo o mejor y no lo sabemos. Esto ha sido hasta ahora, porque a partir de ahora todos los viernes vamos a ir a Chapinería. ¿Qué quieren que les diga? O que venga el alcalde de Chapinería con las croquetas. Esto es acostumbrarnos muy mal. Gabriel Domínguez Serrano, alcalde de Chapinería, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo que qué tal? Divinamente, vamos, si nos has traído unas croquetas que has hecho tú, además, porque porque tú tienes un restaurante. Hablamos en su día, nos diste una receta estupenda en nuestra sección de cocina.
De los boquerones al ajillo.
Exactamente, sí. Exactamente.
Y las croquetas que damos en esa entrevista que íbamos a traer, que las ibas a probar. Uh-huh. Que, bueno, pues me he comprometido y lo...
Y de entrada ya sabemos que el alcalde de Chapinería es hombre de palabra, que esto es mucho, ¿no?
Sí,
tal y como está la política, vamos a hablar de política, pero tal y como está la política, saber que uno tiene un alcalde que tiene palabra, pues ya avanza mucho. Nos acercamos a Chapinería porque estáis en fiestas.
Sí, estamos en fiestas. Empiezan hoy, el día 30, son las vísperas. Y es este fin de semana, lunes y martes también, y luego el miércoles, el último día, hacemos la carne para todos los vecinos, la carne del toro, que antiguamente se hacía.
Bueno, son las fiestas en honor a quién, a San Miguel o a quién.
No, a nuestra Virgen del Rosario.
Virgen del Rosario. Ah, es verdad, que hablamos en su día también de la Virgen del Rosario. Sí. Bueno, vienes acompañado de Inma Soriano, que es la representante de la Oficina de Turismo. ¿Qué tal, Inma?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, ¿cómo vende el alcalde el municipio? Ay,
bueno,
vamos,
sí.
una auténtica maravilla. Bueno, vamos a empezar recordando un poquito los datos de Chapinería. Alcalde, ¿cuántos habitantes tiene en estos momentos?
Pues en estos momentos no llega a 2.300, 2.260 por ahí, yo creo, más o menos.
O sea que casi.
Se están empadronando cada día más.
Se conocen todos los vecinos, ¿no?
Sí, nos conocemos todos.
Por cierto, ¿cómo se llaman? ¿Cómo os llamáis los que nacen?
Chapineros.
Chapineros. Chapineros. No, para llamarlo bien, no vaya a ser más que os llamemos cualquiera. Chapinenses.
No, chapineros.
Bueno, ¿a cuántos kilómetros de distancia de Madrid Capital?
De Madrid Capital a 50 kilómetros.
¿Y sabemos el origen del lugar de Chapinería?
Sí, Chapinería, primero el nombre de Chapinería viene porque se instalaron una familia que hacían chapines. Eran zapatos.
Unos zapatos.
Y viene por eso el nombre de Chapinería. Y data, Chapinería, vamos a hacer ahora, dentro de 14 años, vamos a hacer los 400 años ya. En 1630 nos independizamos.
Porque hubo un momento que formabais parte de Segovia.
Sí, éramos de Segovia, sí. Y data del siglo... del siglo XIV.
Fíjate.
Sí, o sea que es antiguo.
Que esto, ciudad dormitorio
no
es, ¿no? Venís de antiguo.
Además, voy a meter una pequeña clínica yo. Tenemos restos visigodos. O sea que ya la procedencia de Chapinería pues es de hace bastantes años. Lo que ocurre que, bueno, en principio eran majadas de pastores y poquito a poco, pues bueno, esas majadas se fueron unificando hasta convertirse en chapinería, con diferentes ubicaciones. Y quedan todavía algunas viviendas que dejan ver, ¿no?, esa parte antigua de Chapinería.
Bueno, luego vamos a hablar, dentro de unos minutos vamos a hablar de esos lugares de interés turístico que tiene Chapinería. Pero antes, alcalde, vamos a vender las fiestas. ¿Las fiestas que empiezan cuándo? Pues, ¿o ya han empezado?
Han empezado hoy. Ya está todo ya preparado. Estamos esperando que lo visite todos los madrileños que quieran.
Muy bien. ¿Y qué programa de fiestas tenemos?
Se van a ir encantados, porque hemos hecho una fiesta decente, con el presupuesto que tenemos, decente, tampoco nos podemos gastar más de lo que no tenemos.
Esto debe ser muy complicado, ¿no? Decir, a ver, el presupuesto que tenemos, ¿cómo lo distribuimos? ¿En qué nos sale a cuenta invertir?
Tienes que quedar mal con gente.
Claro, pero luego tienes al mismo tiempo que contentar más o menos a todos los vecinos. Para los niños tanto, para los mayores, para...
El año pasado fue el primer año que estuve, quité un día de toros y... Y que, digo, me van a quemar el coche, pero no me lo quemaron al final.
Madre mía, este año hay toros.
Chapinería es taurina, le gustan mucho los toros, sí. Uh-huh. Y este año hay el lunes, hay encierro, y luego novillada a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y el martes lo mismo, encierro y luego...
Y luego novillada, y novillada, ¿no? Con los mismos
De rejones ese, el martes, uh-huh. Sí.
Bueno, este fin de semana, ¿qué no nos podemos perder en las fiestas de Chapinería?
Pues a partir de hoy ya, si queréis ver un concurso de disfraces, uh-huh, a partir de las 7:30 de la tarde, ahí en Chapinería hay mucha tradición de disfrazarse.
¿Ah,
y
sí?
Sí, y van con carrozas y queda bien.
¿El alcalde se disfraza o no?
Yo me disfrazaba de pequeño.
Ah, pero
ahora ya no puedo.
No, hombre, claro.
Ahora el otro, bueno, iré a lo mejor de cocinero. A lo mejor, como tengo el mesón al lado, iré a ayudar ahí. Uh-huh.
Porque, claro, es que para el que no lo sepa, el alcalde es al mismo tiempo el propietario de un establecimiento, sí, donde se come de maravilla, en Chapinería.
Bueno, es lo que dicen, no sé.
No, no. Es más, fue cocinero antes que alcalde, en este caso, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea que, bueno. Tenemos disfraces.
Sí, luego a las 11 la presentación de las peñas del municipio, uh-huh, y luego el pregón, que lo va a hacer este año lo va a hacer Inma.
Me va Inma, a hacer un cable. Bueno.
No, sí, 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 me sí han delegado, ¿eh? Oye, ese honor.
Pero fíjate que en este programa siempre reivindicamos estas cosas, aunque a veces nos tiremos piedras en nuestros propios tejados, pero es verdad que se tiene mucha costumbre de invitar a una persona pues muy conocida, uh-huh, a que dé el pregón de los pueblos.
Sí.
Y yo soy de la teoría de que debe darlos alguien del propio, sí, pueblo. Sí. ¿Cómo va a ir una persona que no, claro, que no conoce en un momento dado nada, por muy bien que se lo prepare, a contarles a los vecinos lo que ellos ya saben? Pues claro, hombre, lo normal es que sea alguien célebre del municipio, en este caso, sí, bueno, Inma es la celebridad, no, que va a dar ese...
La chula encerrona.
célebre, bueno.
Bueno, creo que tenéis una feria de artesanía, además, sí, ahora durante las fiestas, que merece, sí, la pena visitar, ¿no?
Sí, la feria de artesanía, la verdad que todos los años la hacemos y... Uh-huh. Y tiene mucho éxito. A ver qué día. Uh-huh.
Palacio de la Sagra.
Sí,
¿qué lo tengo?
Apertura a las 12 de la mediodía, uh-huh, en el Palacio de la Sagra, pero también lo vamos a hacer en la calle Prudencio Melo, que es desde el Ayuntamiento, uh-huh, de la Plaza de Constitución hasta el Palacio de la Sagra, uh-huh, en la calle Prudencio Melo. Uh-huh. Y ahí gusta más que en el Palacio de la Sagra, porque el Palacio de la Sagra está un poquito más retirado y, claro, y eso está más céntrico. Uh-huh. Lo vamos a hacer en Prudencio Melo.
Muy bien, perfecto. Además, creo que el tipo va a acompañar.
Sí, va a acompañar,
o sea,
mal.
Qué estupendo. Sí. Bueno, no son las únicas fiestas que tenéis en Chapinería, ¿no? Estas es de la Virgen del Rosario, no. Luego tenéis...
Luego tenemos el patrón, uh-huh, el chico, que se llama allí, que es el Santo Ángel de la Guarda.
Uh-huh. ¿Y esto cuándo es?
En marzo.
Esto es en marzo.
El primer fin de semana de marzo.
Uh-huh. Y luego tenéis la Semana Santa también.
La Semana Santa
evidentemente,
es...
¿no? Hay que verla.
Yo invitaría a toda la gente que, sí, pudiera ir a verlo, que es...
Muy interesante.
Muy bonito, muy bonito. Uh-huh. Hay la cofradía de los cuatro pasos, que lo lleva, sí, fenomenal. Uh-huh. Hacer un viacrucis, luego por la noche hacen ¿cómo se llama?
A mí no me pregunten, no, que yo me pierdo, no, directamente. El sermón de las siete palabras, no sé.
No, hacen la procesión.
Ah, la procesión.
De los cuatro pasos, sí, que es muy bonito, sí, muy bonito. Sí.
Bueno,
merece la pena verlo.
Pues nos lo apuntaremos y sí, lo recordaremos cuando llegue la, sí, Semana Santa. Irma, vamos a tu material, exactamente.
Terreno.
¿Qué lugares de interés histórico no debemos perdernos cuando vamos a Chapinería, o qué lugares debemos ir a propósito a ver?
Bueno, pues desde el Palacio de la Sagra, que lo ha mencionado, uh-huh, Gabriel, que es un, uh-huh, palacio del siglo XVIII, donde, bueno, era un antiguo palacio de caza de los marqueses de la Sagra. Felipe II estuvo en él. Además, es un palacio que es muy interesante porque hoy en día es biblioteca municipal. Uh-huh. Y es una biblioteca municipal, pues, sinceramente, y bajo mi punto de vista y con poco objetiva, porque estoy enamorada, uh-huh, de Chapinería, es una biblioteca que merece la pena verse porque se ha mantenido lo que es una esencia del mismo palacio, con un patio, uh-huh, muy bonito. Tenemos el Bombo, edificio emblemático. Es el edificio emblemático de Chapinería. Uh-huh. Es un refugio, antiguo refugio de caminantes, también del siglo XVI, XVII, y en él, pues bueno, lo que hacían los pastores era refugiarse. Luego, con el paso de los años, tuvo diferentes usos, pero hoy en día, en las visitas guiadas que yo hago, uh-huh, pues lo abrimos, lo vemos, y además es sorprendente. El primer día que yo entré, me quedé alucinada porque es una construcción por fuera cuadrada, uh-huh, pero por dentro tiene esa abovedada. Entonces es como muy impresionante. Y bueno, como me dejes hablar, puedo estar toda la mañana. Chapinería tiene muchísimas, muchísimas cosas interesantes para ver. Nuestra, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, por ejemplo, también. Y bueno, y tenemos, se lo comentaba a tu compañera, las edificaciones en sí, o sea, pasear por Chapinería es visitar un municipio donde vas a ver la esencia del pueblo. Casas de piedra berroqueña que se siguen manteniendo, la piedra integrada dentro de la vivienda, las plazas. Tenemos la Plaza de Peligro, que a mí me encanta enseñarla porque es muy curiosa. Es una plaza de granito completamente. ¿Sí? Y se llama Peligro porque, bueno, en invierno es peligrosa.
Claro.
Por las heladas.
Yo me he caído
mucho. Bueno, Gabriel se ha caído.
Normal.
Sí. ¿Cuál era aquí?
Porque es así. Y luego tenemos la ermita del Santo Ángel, que es una ermita del siglo XX. Y es una ermita también hecha de piedra completamente, muy bonita de ver porque por dentro es toda de madera. Y está encima de una gran lancha de piedra. Tenemos bastantes edificios emblemáticos. Bueno, lo diría para lo pequeño que es el municipio.
Luego tenéis el auditorio, ¿no,
sí,
Gabriel? Que sí, es, fin.
Sí, de Sierra Oeste, de lo mejor de Sierra Oeste.
Ayer te estuve escuchando que ibas a ir a Villaviciosa a una obra de teatro de
De Cervantes.
Pues, si no quieres ir a Villaviciosa, te invito yo a Chapinería, que seguro que la llevamos también.
Ah, pues nada. Y ahí vamos, hacemos doblete, pero rápidamente. Oye, Gabriel, ¿por qué Eloy González está está el héroe de Cascorro, está tan unido a Chapinería?
Vamos a ver, ahí en Chapinería estaba antes un cuartel de la Guardia Civil y un guardia civil y su mujer adoptaron a un niño, que era Eloy Gonzalo.
Sí.
Y estuvo viviendo allí en Chapinería pues bastante tiempo. Luego le destinaron a este señor a ¿cómo se llama el pueblo de Ávila?
San Bartolomé.
San Bartolomé de Pinares. Y no sé qué pasó, que falleció el padre, el civil, y no estaba bien tratado allí, no se llevaba bien con los hermanos, era más hermano, el madrastro.
Sí.
Y se vino andando desde San Bartolomé de Pinares a Chapinería, la ruta de Luis Gonzalo, la vamos a llamar. La estamos preparando.
Ah, sí. Qué interesante.
Sí, eso ha sido obra de José Peña. Un señor que de un pueblo de al lado, de Nava del Rey, que lo sigue y estamos en ello, a ver si lo hacemos. Bueno, y hizo la ruta al solito, el niño, con ocho añitos y llegó a Chapinería. Y se quedó hasta que ya fue a la mili ya. Que no le llamaron, fue a la mili, se presentó voluntario porque no llamaron las filas. Y fue cuando fue ya a la guerra de Cuba.
A la guerra de Cuba, sí. Fíjate tú. O sea,
Gonzalo, mi idea es ahora aprobar en un pleno un reglamento para hacerle hijo adoptivo ahí en Chapinería.
Que no es hijo adoptivo todavía, hombre.
Lo vamos a hacer.
Eso es una cosa que tenía que venir Gabriel para hacerlo.
Hay que solucionarlo, claro que sí.
También he descubierto una obra de teatro que se le hizo en 1908, yo creo, por ahí. Es que no me acuerdo ya el año exacto. Y que se estrenó en Madrid, o sea, que la tengo yo la obra de teatro, que a ver si la podemos hacer con el grupo de teatro que hay en Chapinería, que hay un grupo de teatro.
Ah, tenéis grupo de teatro también.
A ver si la podemos hacer ahí en... Se lo voy a comentar a ver si nos interesa. Yo creo que sí, es una cosa interesante.
Hombre, pues de luego es una cosa... Y además es muy madrileña, ¿no?
Sí. Me quiere decir. Para estrenarla en el auditorio.
Claro que sí.
Sería bonito.
Oye, claro, estamos hablando de un municipio pequeño... que tiene esos puntos que no hay que perderse, los restos visigodos, el refugio que decía Inma, la ermita, en fin, el propio pueblo. Qué importante es conservar bien los pueblos, ¿eh? Sí. Qué destrozos hay por el mundo. Sí. Y yo es que me pongo de los nervios, porque viajas al sur de Francia o viajas a otros países y ves cómo la gente se ha preocupado en mantener lo que es la esencia de los pueblos. Aquí no, aquí hemos llegado con la excavadora, hemos arrasado, hemos puesto viviendas de ladrillos donde había piedra berroqueña, en fin, una chapuza.
Sí. Ahí en Chapinería, en el casco antiguo, bueno, hay también casas de ladrillo también, que pero bueno, ya es que eso se hizo en esa época.
Se hizo en un
no
momento
hacer.
Determinado, pero es verdad que hemos hecho muchos destrozos en nuestros pueblos, sin tener en cuenta que es... una fuente de riqueza, mantenerlos, sí, conservarlos, sí, porque luego la gente quiere ir, son pueblos bonitos, sí, y deja dinero. Sí, esto sí, es así, ¿no? Sí. O sea que esto, Gabriel, ni uno más, ni un destrozo más,
nada,
¿no?
Nada,
no dejamos
ya nada,
ni medio. Oye, si hablamos de gente a la que le gusta la naturaleza, Chapinería está rodeada, ¿no, Inma?
Ay, Chapinería. Chapinería está en un enclave único, en Sierra Oeste. Yo voy a comentar que lo más importante que tiene Chapinería es su acceso directo desde la autovía. Es el primer municipio de Sierra Oeste. Por tanto, nos permite, bueno, pues a 40 minutos de Madrid, tener un turismo activo muy interesante. Tanto en sendas, que está trabajando desde el ayuntamiento para empezar a recuperar esas sendas, que de las que disponemos. Estamos en una zona CEPA. Eso ya es único
poder
avistamientos de aves rapaces, sí, para todos aquellos que quieran hacer rutas ornitológicas, que también desde la oficina se recomiendan. Y bueno, tenemos las cárcavas del río Perales.
¿Eso qué es? Cuéntanos.
Bueno, las cárcavas es una formación que se originó hace, no sé exactamente, porque yo a nivel arqueológico no controlo mucho, pero es un espectáculo natural. Podemos ver cortes de tierra que bajan directamente hacia el río Perales. O sea, son unas rutas que existen que van comunicadas con el río Perales y que, bueno, unen Villamantilla, Aldea del Fresno, Chapinería. Y son muy interesantes y lo tenemos aquí a dos pasos de Madrid. A dos pasos de Madrid. Y luego también es el único municipio Chapinería que tiene una senda adaptada para personas invidentes.
Uy, pues sí, es muy interesante.
Sí, la senda de las Lagunillas además está indicada por Medio Ambiente, por Comunidad de Madrid. Y me parece muy interesante, ¿no?, disponer de recursos naturales que den accesibilidad a aquellas personas que, bueno, por sus problemas visuales o no puedan hacer una senda. Y allí, en Chapinería,
pueden hacerlo
y además
con tranquilidad.
Yo les guío, les llevo, bueno, y les cuento, que a mí me encanta.
Y los cuida,
lo que haga falta.
Oye, Gabriel, y luego están las chorreras.
Las chorreras.
¿No? Es importante también.
Los pilancones.
Los pilancones.
¿Qué son los pilancones?
Los pilancones era... Hay tres cascadas.
Sí, son cascadas naturales.
Pero ya como al edificar el pueblo ya, a tener ya el todos los desagües, ya ha perdido el encanto de todos los aguas, el agua de la lluvia iba antes por allí y daba gusto. Yo me acuerdo cuando era pequeño que iba allí y veía las cascadas y era muy bonito verlo. Ahora, si no llueve mucho, tiene que llover bastante para verlas, que...
Bueno, pues es un poquito más adelante, ¿no? Cuando empiecen las lluvias,
que
se están haciendo de rogar.
A ver si viene un día lloviendo bastante, un año, y hacemos una foto y lo mando por...
Vale, WhatsApp, perfecto. Oye, claro, yo me voy a Chapinería, veo todo esto que hay que ver, que hay mucho que ver, y además de mucho que disfrutar. Pero tendré que comer, señores.
Por favor,
gastronomía de la zona. Este es un capítulo que nos gusta mucho, ¿no? Que me vas a contar tú, Gabriel.
No.
Pero, ¿cuáles son los productos típicos? ¿En qué trabajáis los profesionales de la gastronomía en esa zona?
Yo, en mi caso, y hay otro restaurante en Chapinería también que también lo hace, el asado. Hacemos asado.
Los asados.
Yo tengo hornos de leña.
Por favor.
Cochinillo, cabrito o cordero.
Eso es lo típico. Mira, Iba está salivando ya. Bueno,
por favor.
Y luego hay otros restaurantes allí que también hace la caza, que también se hace bastante caza. Sí.
Porque oferta gastronómica, está tu restaurante. ¿Cómo se llama tu restaurante?
Mesón El Parador. Sí.
Ahí ya tenemos seguro que vamos a comer
pequeñito,
bien.
Pequeñito, pero bueno.
Y luego supongo que habrá algún otro. Donde
sí, luego en la entrada hay un restaurante.
Cosas, sí.
Que se come fenomenal. Es de mi hermana, si queréis digo el nombre.
Bueno, pues también, claro. Pues aquí ya decimos todo.
El restaurante El Ventorro, se come genial también.
Vale.
Mi cuñado Manolo y mi hermana lo llevan genial. Llevan muchos años ahí en la hostelería.
Que tenéis copado completamente. Tenéis un monopolio allí, el monopolio gastronómico.
Y no te cuento más. Pues tengo otros dos hermanos que también se dedican a la hostelería.
¿También todos?
Sí.
Madre mía, cualquiera va y pone un restaurante Chapinería, vamos.
Y el último es el que recorre todos los sitios para beber y a comer.
Ah, claro, mira.
Ese es mi hermano, que ese no trabaja en la hostelería, pero...
Es más inteligente. Se ha dicho, yo no trabajo en hostelería, pero tengo a todos los demás colocados y yo voy cada día a uno, ¿no?
Hoy me está ayudando. cuando se ha quedado en el bar.
Ajá, bueno, guardia, claro, porque o sea, es hora de hacer cocina, o sea, comida.
Te di la gracia, Miguel.
Ya, pues mira, ahí estará controlando los fogones. ¿Cuánta gente trabajáis en la cocina?
En la cocina está mi mujer, uh-huh, y estoy yo. Bueno, y luego yo fuera también. O sea que, y luego, uh-huh, y luego los fines de semana tengo a Sandra y a Mari Carmen, que son madre e hija, que también lleva mucho
años. Viene a echarte una mano porque, claro, sí, los fines de semana, sobre todo, sí, cuando más gente tenéis, ¿no?
Jaleo, sí.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues ya lo saben ustedes, que está Chapinería, que Chapinería es un municipio precioso de nuestra comunidad, que tiene un alcalde y una responsable de turismo que son para llevárselos a casa, que encima te invitan a croquetas, que tienen, en fin, que de gastronomía se lo saben absolutamente todo. Por cierto, creo que tenéis el concurso de la tapa típica, Cascorro. Sí.
Eso,
¿no? A ver, Inma, cuéntanos.
El año pasado hicimos el primer concurso de, uh-huh, pues bueno, unificamos un poquito lo que te, uh-huh, a Cascorro que le tenemos ahí
con las tapas.
Porque las tapas en Chapinería y las cañas son muy importantes. Tenemos muy buena gastronomía de restaurante, uh-huh, con menús, con a la carta, pero también buenas tapas. Y de, uh-huh, hecho, la tapa que ganó era espectacular. O sea, de una tapa muy, muy, muy bien creada. Uh-huh. Y bueno, hemos querido unificar un poco lo que es la moda esta que hay de las tapas, porque el, sí, comer siempre nos gusta a todos. Uh-huh. Y tener también... la idea desde la oficina de turismo es crear una marca. Uh-huh. Estamos unificados en Sierra Oeste como marca, pero hacer algo
que os diferencie, algo
que
un poquito,
nos diferencie,
¿no?
Que nos haga, que, uh-huh, nos haga despuntar un poquito, solo un poquito, porque, uh-huh, bueno, estamos, como ya te digo, unificados dentro de Sierra Oeste y queremos seguir así para ser más fuertes. Pero es que Chapinería tiene mucho que ofrecer, y entre, uh-huh, entre las ideas que, bueno, que se han llevado a cabo, los proyectos, pues era este, salió muy bien. Comimos mucho, todo muy bueno. Gabriel también participó como concursante y bueno, y la verdad que algo muy interesante que este año repetiremos del 14 y 15 de febrero.
Bueno, pues ya lo saben, Chapinería, que está en la Sierra Oeste de Madrid, que tiene muy poquitos habitantes, pero tiene muchísima oferta gastronómica, turística, histórica, en que se puede uno acercar en cualquier momento, pero tengan ustedes en cuenta que este fin de semana son las fiestas, o sea que es un motivo más para ir a visitarlo. Creo que además va a hacer un tiempo estupendo.
El domingo,
o sea que...
Tennessee.
¿Qué hay? ¿Qué tenéis?
El domingo, que es,
¿sí?
Va a venir el grupo Tennessee.
¿El grupo Tennessee? Sí, sí, ah, sí. O sea, concierto,
sí,
de,
sí,
todo.
Sí, el año pasado vinieron, pero se tuvo que suspender porque el tiempo no nos acompañó. Y este año van a repetir.
Uh-huh. ¿Y eso es el domingo? ¿A qué
el
hora?
El domingo a las 9:30.
A las 9:30 de la noche,
sí,
el grupo,
sí, sí,
Tennessee.
Es gratuito para toda la gente que quiera ir y merece la pena ir.
Oye, pues esto lo vamos a subir rápidamente en nuestra página de Facebook, pues seguro que hay muchos fans del...
Sí, sí, sí.
Ahí los tenemos, ahí los... Mira, Ceballos, qué bien, los he puesto. Se os va a poner Chapinería a tope,
esperemos,
¿eh?
Esperemos.
Claro que sí.
Es la intención.
Bueno, Gabriel, espérate, que he perdido tu apellido por el camino. Gabriel Domínguez, alcalde de Chapinería, que ha sido un placer. Bueno, ¿qué voy a decir? Yo, todo el mundo dirá, ¿es que lo dice porque ha traído croquetas? No, porque con Gabriel hemos hablado ya en más ocasiones. Y es uno de estos alcaldes cercanos de Chapinería, ¿no? De toda la vida. Que esto es importante para conocer un poco las necesidades del
padre,
pueblo.
Mi abuelo,
o sea, que eres de tercera generación. Chapinero, sí, de tercera generación.
De madre mía.
Muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Nos vemos este fin de semana en, sí, Chapinería, ¿eh?
Vale.
Inma Soriano, representante de la Oficina de Turismo. Muchísimas gracias. Lo de la sonda para invidentes.
Sí, es muy interesante.
Esto hay que promocionarlo,
sí, sí,
hay,
sí,
que,
sí,
promocionarlo.
Estamos en ello.
Bueno,
estamos,
pues nosotros ayudamos desde,
vale,
aquí.
Muchísimas gracias.
Corriendo, Gabriel, al restaurante, ahora que veas tú los, sí, clientes, cómo se van a poner. 12 y 33 minutos, seguimos en Hoy en Madrid. We'll be right back.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cambiamos ya totalmente de tema, de chapinería, nos bajamos a la capital porque el Barrio de las Letras se transforma este fin de semana en un auténtico escenario de cine. Las calles se van a decorar para la ocasión, la de Huertas, por ejemplo, se va a convertir en un auténtico paseo de la fama. Hasta allí se ha marchado Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y aquí están todos los comerciantes y asociados de este Barrio de las Letras intentando desplegar una gran alfombra roja por la calle de las Huertas, porque esto se quiere convertir en un auténtico paseo de la fama. Estamos en un lugar emblemático donde vivieron y se inspiraron, bueno, pues escritores como Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Góngora y Bécquer. Y el nombre del Día de las Ranas, que es como quieren llamar a este 1 de octubre, se debe a la gran cantidad de ranas que se agrupaban en estas charcas con más de, bueno, numerosos ríos, canales que atravesaban Madrid, y aquí se escuchaba el ruido de las ranas entonces. Elena Schneider, que es gerente de este Barrio de las Letras, de la asociación, enhorabuena por la iniciativa, ya vemos que se está poniendo todo a punto, ¿no?
Efectivamente, buenos días. Estamos a punto, estamos preparando el gran día de mañana al cual los invitamos todos.
Y se ha pensado en convertir esto en un paisaje lleno, bueno, de diferentes escenarios de películas, porque estamos en un lugar donde hay tiendas de moda, galerías de arte, tiendas de decoración, antigüedades, mucha hostelería. Ahora mismo, por ejemplo, mientras estamos hablando, lo que está ocurriendo es que se ha hecho una visita guiada especial por el Teatro Español, pero no es la única visita guiada que se va a organizar, ¿no?
No, efectivamente. Obviamente tenemos muchísimas actividades que están previstas. La primera y creo que la más divertida que vamos a tener en el barrio por el contraste que va a producir es el desfile a partir de las 12:30 de la Legión 501 de Star Wars. Imaginad el contraste con este barrio histórico.
Van a desfilar por este mismo lugar donde nos encontramos. Son actividades, como decíamos, abiertas al público. Ese desfile tendrá lugar mañana a partir de las 12:30, pero también se va a escuchar aquí música de película. Va a haber un cuarteto de cuerda que va a interpretar bandas sonoras, ¿no?, de películas muy conocidas y diferentes pases a los que el público se puede sumar.
Efectivamente, tendremos este cuarteto en la Plaza de San Juan, al lado de la calle Moratín, y habrá varios pases a la 1, a las 2 y a las 5. Pero también tendremos coreografía en el barrio de películas muy conocidas como Grease, Dirty Dancing, West Side Story, en varios lugares del barrio, en la Plaza Santana a las 5:30, en la calle Fuca a las 13:30 y a las 12:30 en la calle Quevedo.
Son actividades, como decíamos, que han promovido también pues muchas asociaciones, muchas organizaciones, y claro, estamos hablando del mundo del cine. Aquí tenemos muy cerca la Casa Museo de Lope de Vega, el lugar de Caixa Casa Forum, la Filmoteca, el Cine Duré, el Museo Thyssen, y allí se va a aprovechar los escenarios para proyectar diferentes películas, ¿no?
Efectivamente, todas las instituciones del barrio se suman a esta gran fiesta y estamos pues hablando de, por ejemplo, el Ateneo, se va a sumar también con una visita guiada, el Museo Lope de Vega abrirá sus puertas a partir de las 9 de la noche y se proyectará en su jardín la película Lope. Caixa Forum tendrá proyección de cortos de Méliès. Media Lab va a hacer una cosa también muy interesante de la mano de unos jóvenes artistas, un video collage de secuencias de cine, de animación y ciencia ficción a partir de las 8:30. También se suma el Museo Thyssen y no me gustaría olvidar algo muy interesante, es el encuentro con algunos directores como Jonas Trueba, que estará a partir de las 10 en la Factoría del Guión en la Plaza Santana, y también podemos conocer a Pedro Lob, que es un guionista, a partir de las 7 en la misma Factoría del Guión, ¿no?
Y por aquí va a haber actores, porque va a haber un duelo de cine, una exhibición de esgrima representando el duelo entre Hamlet, por ejemplo, que se ha visto también en muchas películas, o también un fotocall con personajes de escenas muy conocidas con los que vamos a poder fotografiarnos. Pero me acompaña también Lola Crea, que es bueno, representante de una cervecería que tenemos aquí, de dos lugares muy emblemáticos, que nos están preparando ya tapas de cine, ¿no? No sois los únicos, porque la hostelería también se va a vestir de cine durante este fin de semana.
Hola, toda la hostelería de este barrio se va a vestir de cine en este Día de las Ranas, edición de cine, y compartiremos con todos los viandantes y todos los que vengan y nos quieran acompañar tapas de cine, que en este caso, con la colaboración del Grupo Delgado, realizaremos ofrecidas y diseñadas, por decirlo de alguna forma, por el chef Miguel Vega, en colaboración con nosotros.
¿Y qué habéis diseñado? Cuéntanos qué películas van a ser las protagonistas de vuestras tapas, por ejemplo, en vuestros lugares.
Pues mira, en nuestros locales, en Los Gatos, por ejemplo, vamos a tener una tapa basada en la película Kill Bill, que está hecha con un mollete antequerano, rellena de mejillón, patatas y coronada con una piparra. Y en La Anchoita, que es otro de nuestros locales, haremos una tapa hecha con tomate cherry confitado, sardina y también coronado con una piparra. No podemos olvidarnos de que no solamente en los locales de hostelería similares a estos dos que hemos nombrado se harán muchísimas más tapas de cine, sino que también locales del barrio como el Hotel Palas, Jesús Almendro, La Verónica, realizará diferentes menús de cine.
Bueno, pues una ocasión para disfrutar de este barrio de las letras. Eli, mañana sábado 1 de octubre en este Día de las Ranas, un lugar con mucho arte ya de por sí. Como decimos, el nombre del Día de la Rana se debe a la gran cantidad de ranas que se agrupaban en todas las charcas que inundaban este lugar, el Barrio de las Letras, y eso ocurría en el siglo XVII, sí. Y se ha querido recordar también parte de su historia.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias hasta por acercarnos luego hasta este barrio tan conocido de Madrid, que se viste de largo, el Barrio de las Letras. Gracias, Gloria.
Adiós.
Corriendo que te quedas sin croquetas.
Venga, voy para allá, corro.
Venga.
Hasta luego.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
We Vicky Monse, muy buenos días.
Muy buenos
días. Nuestra mujer del tiempo que nos alegra la vida, porque cuando entra por a la puerta quiere decir que llega el fin de semana. Esto es así. Siempre.
Me encanta que la asociación de ideas conmigo sea buena, porque... Ajá. ¡Yupi, fiesta!
Bueno, ahora veré. Yo siempre me alegro mucho, primero porque te quiero mucho, después gracias, porque igualmente nos traéis el fin de semana. Y después ya... dependiendo.
Ah, depende del tiempo que te traiga, ¿no?
Una, dependiendo de si el fin de semana pasado, iba a decir, acertaste. Qué mal hablamos de los hombres y mujeres
sí,
del
porque
tiempo.
Parece
porque
que esto seamos adivinos.
Esto no es una bola de cristal, ¿no?
No, hacemos pronósticos y hay un porcentaje de probabilidad de que se cumpla o no, porque partimos de unos modelos matemáticos y físicos, ¿no? Que desarrollan unos grandes ordenadores potentes y esos hacen un modelo. Entonces, bueno, partimos de esa base y, como todo, tiene una probabilidad de que se cumpla o que no se cumpla.
O que no se cumpla.
Claro, a pocos días la probabilidad es muy grande. Normalmente ya los modelos se han perfeccionado tanto que ya el 98% a 24 horas. Pero a veces siempre surgen imprevistos, cambios atmosféricos de última hora que no se han tenido en cuenta porque al ordenador no le da tiempo de tenerlo en cuenta para hacer el pronóstico para las próximas 24 horas.
Bueno, hay que decir que el fin de semana pasado acertaste.
Bueno,
muy bien.
Sí, no, chimpún, aprobada, ¿no?
Aprobada. Ahora veremos si aciertas con el de este.
Ese es el reto, ¿eh?
Si es bueno o no es bueno. Pero antes voy a saludar a María.
Venga.
Porque hoy nos acompaña María de la O.
Hola.
¿Qué tal,
muy
María?
Muy buenos días.
María, que es alumna de Juanjo Ceballos en la universidad. Y estudias comunicación.
Así es.
Y es un hueso. Digo yo, porque lo sé. O sea...
No, a mí me gusta mucho, la verdad.
Bueno. A ver, ¿no tenemos pitido de peloteo o algo, Ceballos, que te están haciendo la pelota, hijo mío? Un poquito de... Esto puntúa. Yo creo que esto puntúa,
porque
¿no?
Es buen profe. A ver
es buen profe, es exigente, pero bueno.
Es exigente. Oye, ¿a ti te gustan las plantas?
Bueno, no mucho. Tengo, es que soy alérgica.
Ahí va.
Sí, tengo alergia a la primavera, casi a todo lo que yo conlleva la primavera.
A todas las flores. Bueno, plantitas sin flor tampoco no cultivamos. Bueno, pues a partir de hoy vas a cultivar, porque nos va a decir Monse enseguida qué tipo de plantitas, qué cuidados les tenemos que dar a nuestras plantitas ahora que ha llegado el otoño. Tú puedes preguntar lo que quieras.
Perfecto.
Tú has estudiado para estar detrás... ¿Cómo está tu excelso profesor, Juanjo Ceballos, manejando la nave? Pero oye, comunicación es comunicación.
Efectivamente.
Y aquí hay que...
Si tengo que estar delante, estoy delante y no hay ningún tipo de problema.
Nos vamos creciendo. Dentro de nada...
Se va a venir arriba, ¿eh?
Se va a venir arriba y tú y yo nos vamos a comer croquetas directamente.
Qué ricas, por Dios.
¿Cómo están las croquetas del alcalde de Chapinería, por el amor de Dios?
Recomendables absolutamente.
Por favor.
Completamente.
Las estaba amasando mientras hablábamos con un gran maestro masón. Me lo he dicho, hablábamos con él.
Madre, claro.
Tiene puesta noche y día.
Tan ricas.
Muy bien.
Porque saben a Onda Madrid.
A Onda Madrid, ya, como es ella, por favor. Bueno, pronóstico del tiempo.
A ver, buen fin de semana. Igual, prácticamente muy parecido a que tuvimos el pasado.
Ah,
¿por qué?
Eso
porque tenemos una situación atmosférica muy parecida. Oye, que estamos aquí como que hemos entrado en un bucle, ¿no? Atrapados en el tiempo.
Pues a mí, ya sabes que encantada. Yo no salgo del bucle si hace falta.
Porque tenemos el anticiclón en la zona de las Azores y el fin de semana pasado pasaba una borrasca por las Islas Británicas. En este caso estamos en está la borrasca un poquito más arriba, en la zona escandinava, pero sí va a enviar un frente, pero como tenemos ahí el anticiclón de las Azores, que nos sirve de escudo, solo va a permitir que pase rozando por el norte de la península y deje algunas lluvias muy débiles, tampoco muy intensas, pero aquí tan solo van a llegar en forma de nubes.
¿Eh? O sea, nubes que no descargan
exactamente,
ni nada.
¿Vale? En ningún caso. Entonces, hoy vamos a ver, de momento tenemos que decir bastante despejado, pero si vemos en la zona, sobre todo más al oeste de la comunidad, por el Meteosat, no es que tenga yo la ventana ahí, sino me asomo por la otra ventana, ya se ven ahí unas nubes medias y altas, esas que son como gasas, ¿no? Como velos, deshilachadas, pues eso es el anticipo de que está llegando ese frente. Es decir, que esta tarde veremos esas nubes altas, deshilachadas, y temperaturas pues de 27 grados, por ejemplo, en la capital, 28-29 en Aranjuez o Alcalá de Henares, y fíjate, en la zona de la Sierra Buitrago o en Navacerrada, 22-23.
¿Por qué zona vives tú, María?
Yo soy del norte de Madrid, en concreto de Daganzo de Arriba, está cerquita del aeropuerto.
Pues por ahí bien.
Ahí 25, está muy bien, ¿eh?
Sí,
templaditos.
Sí, sí.
Así que, bueno, como va a haber esas nubes, la próxima madrugada, como tenemos la mantita,
sí,
no va a ser tan fresca. Es decir, que vamos a tener mínimas en lugar de 15 grados como la pasada madrugada, uh-huh, en la capital, por ejemplo, o en la sierra, de 10, 13.
Oye, ¿cómo estaba el cielo esta mañana de bonito? Por favor, precioso. ¿Cuántas estrellas? ¡Qué gordas! ¡Qué bien se veían!
¡Qué bien!
Claro,
qué
entre
bien.
Que la luna está en... apagadita, apagadita. Porque cuando hay luna llena, hombre, se ven las estrellas, pero no se ven tan bien. Pero ahora que está, que no da apenas luz la luna, había un cielo, esta madrugada, señores.
Sí, porque tú vienes de madrugada.
Está a punto de quedarme sentadita ahí en un bordillo mirando al cielo, que está de maravilla.
Sí, bueno, pues precisamente es esa temperatura que estaba fresquito, ¿verdad?, esta mañana.
Sí.
Pues va a subir un poquito la temperatura.
Eso sí, viruji hacía.
Claro, pues tendrías a lo mejor como 12 grados.
10 grados.
¿Ves? Entonces, esta noche vas a tener la mantita y vas a tener como 2 o 3 grados más por la mañana de mínima, pero por el día igual, mañana 27 grados, y esas nubes a lo largo del día estarán más compactas, menos, pero no se espera en ningún caso que llueva, así que temperaturas muy suaves y vientos de componente sur, que son cálidos,
calentitos,
agradables,
bien,
¿vale?
Bien.
Y será el domingo cuando ya esas nubes van a desaparecer, y por eso, de madrugada a noche del sábado al domingo, tendremos temperaturas otra vez parecidas a las de hoy.
Vale, pero lluvia no.
Nada, ya se van y cielos despejados. Hola. Todo el domingo. Máximas de 27, 28 en la capital, de 29, 30 en el sur y en el este, y en la sierra 22, 23.
Maravilloso.
¿Hasta cuándo? Bueno,
¿verdad?
Así,
estupendo.
Así por lo menos hasta lunes o el martes. Es posible que el miércoles tengamos algún chubasquito, precisamente por las temperaturas altas, no porque llegue ningún frente, sino porque, claro, con temperaturas, porque van a subir el lunes a 29 grados en la capital, en el sur 30, 31, el martes subirán otro poquito, escalaremos un poquito, que quiere decir que, claro, que teniendo en superficie 30 grados, pero las capas altas de la atmósfera, a esta época del año ya hay la temperatura muy baja. Hay un gran contraste de temperatura entre la superficie y las capas altas. Eso hace el efecto globo, ¿no? Que sube el calor, se condensa el vapor de agua, se forman nubes y puede caer algún chubasco o tormentita, no muy intensa, pero debido al calor, igual que pasa en verano. Eso que no hemos tenido este verano casi.
Sí, pues lo estamos teniendo ahora.
Pues a lo mejor vamos con retraso.
Espérate.
Sí, Elia decía que ella ya iba observando que esto como que se iba retrasando, ¿no?
Sí.
Como estuviéramos ahora a mediados de agosto.
Sí,
Que empiezan las tormentitas.
Sí, que empiezan las tormentas.
Bueno, pues
¿vale?
vamos a tener quizás alguna tormentita el miércoles, tampoco muy intensa, pero y nada más destacable, calorcito y así seguimos. Y luego parece que
gustito.
El fin de semana lo arreglamos otra vez.
Sí, sí. ¿Ves? María es de las mías,
sí,
¿te das cuenta?
Así que bueno, porque estamos como al final de verano, a nivel climatológicamente hablando, en lugar de estar en octubre, como ya estamos a las puertas.
Exactamente, bueno, como a las puertas, que es que nos pilla octubre, que estamos
que
en
mañana
el último
ya.
Día. Exactamente.
Entramos
ya en el último trimestre del año, que parece mentira. Bueno, ¿qué hacemos con nuestras plantitas en esta época? ¿Qué cuidados requieren?
Pues mira, estamos a tiempo de hacer lo que a lo mejor se nos ha pasado, porque como llevamos ese verano retrasadito, ¿no? La llegada del otoño, pues hay que aprovechar, sobre todo, fíjate, yo haría hincapié en el tema de la poda. Hay que podar.
Hay que podar.
Cuando ya se ha terminado la floración, ahora hay que podar. Pero hay que podar de una manera, no todas las plantas ahí, a lo bruto.
Coge ahí.
Época de poda, pues no.
La tijera.
¿Qué ocurre? Porque si la floración de la planta en sí es en primavera, hay que podar ahora. ¿Por qué?
Vale.
Porque digamos que las yemas de las nuevas flores se forman a lo largo del reposo invernal. Entonces, si las podamos antes de que florezcan, nos cargamos las flores.
Ahí va.
Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las hortensias.
Mira, ahí va yo, a la hortensia. ¿Hay que podar las hortensias
Hay que podar ahora la hortensia para que a lo largo de todo el invierno empiecen a salir los botones de las flores. Claro, las yemitas. En cambio, las flores que florecen en verano y en otoño... ahora no las podemos podar. Hay que podarlas justo antes de la primavera.
Cuando acabe el invierno, ¿no? En marzo, febrero, marzo.
Exactamente,
por ahí, ¿no?
Porque si no, dices, a ver, ¿por qué no me florece esto? Porque lo hemos podado mal.
Ya.
Esa es la clave.
Que hay que tener mucho cuidado. No
es importante.
La tijera y se carga la planta, ¿eh?
Pues eso. Bueno, ¿quién tiene huerto urbano por aquí?
Huerto urbano.
Bueno, tú no eres urbano, pero tienes huerto. Alguna sí. cosita tienes, sí. ¿no? Bueno, pues fijaros, momento ideal para plantar alimentos, verduritas, que le podamos coger antes de 2 meses.
Vale.
Ahora es el momento de plantar cosas que podamos recoger en menos de 2 meses. Es el caso de las habas, las lechugas, las judías, los puerros, los ajos, los rábanos, los guisantes, la borraja, el apio, las espinacas, las cebollas y las zanahorias.
Toma ya.
Lo plantamos ahora. Antes de que venga el fresquito.
Antes de que venga el frío.
Antes de 2 meses vamos a poder recoger ya la cosecha. Y es importante también hacer algo que es la rotación del cultivo. Es decir, que no plantemos cada año lo mismo en el mismo sitio.
Vale, hay que ir variando, ¿no?
Hay que establecer una rotación. Porque cada planta aporta, al estar ahí con su existencia y sus raíces y su metabolismo, aporta unos nutrientes a la tierra y enriquece.
Ah, qué bueno.
Es decir, por ejemplo, cuando hay tierras
pero
pobres,
al mismo tiempo chupa otros.
Exactamente.
Por decirlo de otra manera.
Sí, o
claro.
sea, absorbe unos pero aporta otros.
Si el tomate, por ejemplo, necesita calcio, pues tú tienes los tomates plantados y absorben el calcio del terreno. Si tú el año siguiente vuelves a plantar tomates en ese mismo sitio, no queda calcio.
Anda.
Pero pues, tienes que plantar otra cosa que no necesite calcio, que en un momento dado aporte calcio, pero que absorba el magnesio, por ejemplo.
Claro.
Y de manera que el tercer año puedes volver a plantar tomates en el mismo sitio.
¡Qué interesante! Yo esto no lo sabía.
Pues fíjate, por ejemplo, si tenéis tomates...
Esto no lo dais en comunicación.
¡Oy, oy, oy, oy!
Vaya, vaya laguna, madre mía. Bueno.
Veo a todos haciendo comunicación de cuarto urbano en el hall.
Está muy bien.
Mira, pues precisamente, tras tener cultivados tomates, berenjenas o pimientos o pepinos o cosas así,
sí.
es bueno, porque absorben el calcio de la tierra,
sí.
Plantar lechugas, por ejemplo, plantas que tengan hoja verde.
Hoja verde, vale.
Porque aportan calcio.
Ahí estamos.
Vale, y absorben otros nutrientes. O bien lechugas, o acelgas, espinacas, o bien plantas de raíz. Por ejemplo, los ajos, las cebollas, los puerros, los rábanos, que son de raíz. Eso también aporta. Y cuando tenemos una tierra pobre en nutrientes, lo que mejor conviene plantar, que aguanta bien y aporta nutrientes y enriquece, son las habas.
Pues nada.
Muy nutritivas, ¿eh?
Sí, además. Por eso luego son tan...
A mí que no me gustan.
¿Sí?
No. A mí las habas no me gustan.
No, las has probado así.
Las he probado de todo, de clase, manera.
¿Y picantes?
De todo. Mira, picantes, si las sepulto bajo un manto de guindilla triturada.
O sea, una salsa pues, de tomate picante.
Ahí me pasan, pero no me entero de que llevan habas. Puedo llevar, yo qué sé, clavos.
Pero las tiernas, es que hay unas habas que son
sí,
grandes.
Las habitas,
secas.
Baby, las secas, esas ya no me hables. Uy, las pues, del roscón, esas son horribles. Esas son un espanto.
No, yo hablo de. Las habas verdes, pero secas.
Las babies, las chiquitinas.
No
las
grandes,
otras.
Las grandes.
Esas, no las conozco,
esas que tienes que poner en remojo 2 días y 2 noches para que poder guisarlas.
¿Dos? Madre mía,
sí,
encima
claro,
dan
porque,
trabajo.
Bueno, pues esas luego, una salsa de tomate picante, exquisitas. Un día te las hago y te las pruebas. Bueno.
Aquí no, sí, esto es abierto a la veda, señores. Traigan ustedes sus platos que nos lo comemos todo. O sea, esto es así. Bueno, ¿alguna otra cosa?
Sí, trasplante.
Que
importante,
las
plantas de interior o exterior, hay que trasplantarlas ahora. Pero cuidado, eso siempre la poda, ¿eh? Y si tenemos bonsais, es momento de podar raíces, también las ramitas, a proporción. No solo las raíces. Si podamos raíces, también hay que podar las ramitas.
El tema del bonsai, esto tiene mucho...
Hay mucho riesgo.
Tiene mucho riesgo y tiene mucha tela, ¿eh? A mí es que me da mucha pena.
Sí.
Yo veo el bonsai y digo, esto es un árbol constreñido. Sí, señor, es un árbol condenado al enanismo. No,
es un arte, pero es una condena, pobre.
Pero el pobre árbol es que los bonsais son árboles normales. Lo que pasa es que a base de no darles de comer y de cortarlos y de todo, se quedan convertidos en una... especie en miniatura, un poquito...
Una maqueta de un árbol.
Sí. Mira, muy bien.
Una maqueta.
Oye, esta chica promete, quiero decir,
sí,
Ceballos.
Sí, sí, sí.
Un 8, no sé. Mira, dice que no.
Grabado queda, grabado
por
queda.
Por lo de la maqueta, que ya va a quedar con tu sello, el tema de la maqueta del bonsai, es una maqueta de un árbol, me ha gustado.
¿Verdad que sí?
¿Eh?
Sí.
Bueno, pues con la maqueta, las croquetas, los mejillones, con María, con Monse, con Belén Almonacid, que está ahí rabiando porque quiere entrar por más croquetas, con Ceballos, que va a ser más bueno, corrigiendo exámenes, porque luego... Se lo recriminaremos desde aquí. Con Martín Romo, que se va a celebrar su cumpleaños por quinta vez. Es una boda gitana, el cumpleaños permanente, el cumpleaños de Martín Romo. Lo está celebrando un año, es una cosa. Empalma un cumpleaños con otro.
Bueno, qué bien.
Lleva tres días celebrando
como
cumpleaños.
Ya he decidido descumplir.
Eso está muy bien también, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ¿devuelves los regalos?
No,
no. ¿Los devuelves?
Celebro del descumplimiento y con regalos
y con
también.
Regalos
si
incluidos,
no, no tiene gracia.
Claro.
Bueno, pues celebren ustedes lo que quieran, pero celebren algo, porque seguro que hay algo bueno que celebrar en algún momento de todo el fin de semana. Nosotros o del equipo de Madrid volvemos el lunes a las 8 en punto.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid.
Es la 1 de la tarde.